marco de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, la profesora Elena del Campo Adrián, de la Facultad de Psicología, nos presenta el siguiente espacio de la revista.
Buenos días. Vamos a ocuparnos de un tema que consideramos que debe ser importante para los oyentes, como son las dificultades de aprendizaje referidas o asociadas a los problemas psicosociales. Como siempre, para tratar este tema no nos encontramos solos y hoy tenemos la suerte de encontrarnos con doña Mar Saneiro Silva, que es psicóloga y experta en dificultades de aprendizaje y discapacidad y trabaja como técnica investigadora en los proyectos europeos Euforol y ALPE, que están dirigidos desde esta universidad, entre otros muchos a nivel nacional. Y pertenece al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Bienvenida a este programa.
Buenos días, Elena, y a todos.
Llevamos mucho tiempo los investigadores tratando de definir el concepto y las causas que producen las dificultades de aprendizaje como punto de partida para introducirnos en el tema. ¿Cuál, desde su punto de vista, puede ser la razón por la que centramos tantos esfuerzos en esta causa, en este tema, y en averiguar las causas que motivan dificultades de aprendizaje?
Bien, la definición del concepto de dificultades de aprendizaje no es un tema nuevo, no es una tarea fácil, y está en constante estudio desde los años 60, en que apareció este término por primera vez hasta nuestros días. Pienso que no existe un factor causal único, sino que las dificultades de aprendizaje son el resultado de la interacción de un conjunto de factores, como pueden ser las experiencias tempranas, insuficientes o inapropiadas. Dentro de estas experiencias insuficientes o inapropiadas podríamos incluir los estilos parentales, las desventajas estimulares. Todos estos factores afectan e interaccionan con un desarrollo lento. Limitan las condiciones de acceso a la escuela y las posibilidades de adaptación a las exigencias que ésta plantea, generando en los niños fracaso e incrementando su inadaptación.
Escuchándote, parece obvio que cada sujeto está mediatizado por múltiples factores y que estos son los que determinan las dificultades de aprendizaje.
Hay que tener en cuenta que el grupo de personas con dificultades de aprendizaje no es un grupo homogéneo y que, por tanto, para cada trastorno, el peso que en el binomio ambiente-persona tiene cada una de las dos dimensiones es diferente. Y por ello, cada dificultad de aprendizaje hay que considerarla desde factores causales específicos. Además, debemos tener claro que todas las teorías que han estudiado las dificultades de aprendizaje señalan algo que es común a todos los casos, y es la existencia de una discrepancia significativa en términos educativos entre el potencial intelectual estimado y el nivel de logro real alcanzado por los sujetos.
De lo que estás comentando, podríamos intuir que las dificultades de aprendizaje pues se podrían estudiar también desde un modelo sociocultural.
Efectivamente, desde la perspectiva del modelo ecológico, que estudia las conductas que determinan el mejor ajuste del individuo a su entorno, al medio que le rodea, a su ambiente, este modelo analiza las conductas del sujeto en su medio natural, considerando que las acciones que lleva a cabo el individuo tienen relación con aspectos ajenos a ellas, como pueden ser el prestigio personal, el grado de aceptación del sujeto. Desde este enfoque se estudia además el ajuste del comportamiento del individuo a las conductas esperadas en determinados momentos. Desde esta perspectiva, la consideración de variables sociales es fundamental para poder comprender y tratar las dificultades de aprendizaje, puesto que el sujeto vive inmerso en un entorno específico. Desde este modelo, además, surgen teorías centradas en el entorno sociocultural y en el entorno educativo. El entorno educativo consta de la familia y de la escuela. Y desde estos entornos se estima qué factores determinantes son fundamentales para la aparición de las dificultades de aprendizaje. Y estos factores son ajenos al niño y son propios de los distintos contextos ambientales en el que el niño está inmerso, bien sea la familia, bien sea la escuela.
Esto nos lleva al punto crucial de delimitación del campo de las dificultades de aprendizaje. La inclusión o exclusión de la definición de dificultades de aprendizaje relacionada con factores de privación económica y educativa.
Infinidad de estudios nos dicen que el entorno material, las posibilidades que ofrece el medio, la cantidad, la calidad y la frecuencia de los estímulos que recibe el niño y que constituyen su mundo de aprendizaje están en estrecha relación con factores de tipo económico y educativo.
¿Podrías decirnos, por ejemplo, qué factores de índole sociocultural y educativo influyen en la aparición, en el desarrollo y en el mantenimiento de las dificultades de aprendizaje?
Sí, existen diversos factores de muy diversa índole. Podríamos comenzar, por ejemplo, hablando de los factores de naturaleza física y médica, como son una deficitaria nutrición, falta de cuidados médicos, una atención familiar inadecuada. Todos estos factores se dan mucho más en la cultura de pobreza y hace que los niños que de ella provienen tengan mayores riesgos biológicos de padecer enfermedades de carácter broncopulmonar y gástrico, un menor desarrollo cognitivo verbal. Todo ello tiene un efecto adverso en el desarrollo del sistema nervioso central y esta influencia evidentemente se traduce en un aumento de dificultades de aprendizaje y de fracaso escolar. Otro tipo de factores podrían ser aquellos relacionados con las carencias materiales, la precariedad laboral, el paro prolongado, el bajo nivel cultural y de instrucción, infraviviendas con ruido, hacinamiento, delincuencia, alcoholismo y drogodependencias. Todas ellas son situaciones de crisis que producen un deterioro social generalizado en las zonas marginales, donde la violencia, la delincuencia, el consumo y el tráfico de drogas crean un clima de convivencia difícil en el que los niños y jóvenes en periodo de formación llevan la peor parte. Otro factor es la inestabilidad familiar. Existen actualmente en nuestro país y en muchísimos niños que se crían solos porque los dos padres están ausentes. Otros acontecimientos, como pueden ser la muerte de un familiar, las enfermedades prolongadas que exigen atención y cuidados, son todos ellos factores que sin duda crean desequilibrios y desarreglos en el desarrollo de la vida cotidiana del niño. Existe otro tipo de factores que están relacionados con las exigencias impuestas a los niños para que alcancen en un futuro lo que se considera el modelo ideal de competencia social. Estas exigencias son cada vez mayores y provocan en el niño angustia, cansancio excesivo. En general, lo que vienen es a derivar en lo que tan de moda está, pero tan real es, que es el estrés, provocando inestabilidad e insatisfacción en los niños.
Escuchándote, parece que es muy importante el ambiente sociofamiliar para las dificultades de aprendizaje.
Efectivamente, la familia es el primer núcleo de desarrollo y socialización del individuo y por tanto condiciona no solo la preparación básica desde la que se afronta la segunda etapa socializadora que representa la escuela, sino que condiciona también las expectativas que el nuevo ser social interioriza para su futuro. Existen diversos autores que afirman que las diferencias de clase y los cambios en las prácticas de crianza determinan diferencias de adecuación al contexto escolar. Es decir, el niño normal, entre comillas, llega con un bagaje mayor de conocimientos que le hacen estar mejor preparados para adaptarse a las exigencias de la escuela que el niño que presenta problemas psicosociales y tiene dificultades de aprendizaje. Además, las familias de niños con dificultades de aprendizaje presentan mayores índices de desorganización de la vida en el hogar. Tienen un mayor índice de comportamientos neuróticos y problemas emocionales que las familias de niños en dificultades de aprendizaje.
Por lo que estamos viendo, son muchas las variables que influyen. ¿De qué otras variables como influyentes o causantes de las DEA podrías hablarnos?
Existen multitud de variables. Ya en los años 50 se puso de manifiesto la influencia de variables sociales en el lenguaje. Como se corroboró posteriormente, existen dos códigos. El restringido o lenguaje común, que es el código propio de las clases obreras, y por otro lado existe el código elaborado o lenguaje formal, que es propio de las clases medias. Este código o lenguaje formal consta de oraciones más complejas y de un campo de significantes universal. Este segundo código, lenguaje formal, coincide con la cultura escolar, de tal forma que el niño al incorporarse a la escuela, el niño que maneja este código formal, cuando se incorpora a la escuela, se facilita su adaptación. Al producirse una continuidad entre la forma de comunicación familiar y la que encuentra en el mundo académico. Un segundo tipo de variables que influyen en las dificultades de aprendizaje son las expectativas que los padres tienen sobre el futuro de sus hijos. Estas expectativas están estrechamente vinculadas a sus propias circunstancias, a las circunstancias que han tenido los padres, como son el desarrollo pasado y presente, sus conocimientos generales y específicos de la realidad. Todo ello relacionado con unas condiciones económicas y culturales en las que se desenvolvieron y en las que actualmente se están desenvolviendo. De tal forma que tener un padre de una otra profesión representa en el hijo una diferencia decisiva a la hora de plantearse metas profesionales a las que les gustaría llegar, y eso representa una referencia permanente respecto a la actitud ante los estudios que cursa o que cursará. Debemos añadir aquí, además, que los padres con niños con dificultades de aprendizaje tienen expectativas pesimistas acerca del futuro escolar de sus hijos y, en general, hacia el futuro en cualquier índole de sus hijos. Así, por ejemplo, tienden a atribuir los éxitos de sus hijos al azar y los fracasos a las dificultades que tienen sus hijos. Esta falta de motivación por el aprendizaje escolar, la falta de expectativas positivas sobre las posibilidades, dificulta la adaptación del niño a la escuela. Por tanto, podemos decir que las expectativas de los padres podremos considerarlas como un excelente predictor del rendimiento académico de los hijos.
Esto nos haría pensar que la naturaleza de las relaciones padres-hijos es otra variable a tener en cuenta.
Efectivamente, en las clases deprimidas se restringe para el niño el campo y la realidad de las alternativas para la acción y el pensamiento. Esto se traduce en que para el niño se reduce la tendencia en el niño a ser reflexivo y la tendencia a deliberar entre estrategias de acción. Una de las características típicas de los niños con dificultades de aprendizaje es la impulsividad en oposición al comportamiento reflexivo. También las respuestas de autocontrol están sujetas a los distintos modelos que se presentan al niño y a las distintas estructuras de recompensa que las mantienen. En los grupos sociales más desfavorecidos, la tendencia es preferir recompensas inmediatas, y esto es un patrón muy característico de los niños con dificultades de aprendizaje. Diversos autores señalan además que el estilo parental directivo de los padres no permite la participación activa del niño y entorpece la conducta de búsqueda de solución de problemas. Y una cuarta variable que podríamos citar es el entorno social. Los vecinos, los compañeros de clase, todos ellos constituyen una nueva referencia que puede reforzar o entorpecer las expectativas fraguadas en el seno familiar. La importancia que tiene la influencia de los iguales o compañeros en la marcha escolar de los jóvenes se manifiesta en algunos estudios empíricos en los que se recoge la marginación social a las que se ven sometidos aquellos chicos que avanzan satisfactoriamente en sus estudios cuando están inmersos en un entorno indiferente al avance académico, cuando este entorno es hostil a los estudios.
¿Podríamos entonces hablar de un proceso de dificultades de aprendizaje, de fracaso escolar, de marginación?
Al no producirse una labor compensatoria de estas carencias por el sistema escolar, evidentemente va aumentando el desfase entre lo que la institución demanda a estos niños con dificultades básicas y lo que ellos están capacitados para dar de sí. Los programas didácticos van avanzando a medida que va avanzando el curso, y los alumnos con dificultades de aprendizaje lo que perciben es que cada vez son mayores las lagunas que tienen con respecto a los conocimientos, cada vez mayores y más complejos, que se van impartiendo en el aula. Estos niños van arrastrando estas dificultades desde los primeros años de escolarización. Van adquiriendo una conciencia subjetiva de incapacidad. Creen que no son capaces de alcanzar satisfactoriamente las metas que le propone la sociedad. Esa sociedad está personalizada en estos primeros años en el profesor. El problema se mantiene latente mientras las relaciones con un solo profesor-tutor, que en muchas ocasiones desempeña el papel de padre-madre, rellenando las lagunas afectivas que suelen acompañar a este tipo de situaciones. Pero cuando estas condiciones desaparecen, es decir, cuando existen más de un profesor-tutor, los chicos llegan a 12 o 13 años con unos rasgos más definidos de personalidad y cierta independencia, y el conflicto puede tomar dos vías diferentes. Una primera vía, que está relacionada con el permanecer en el centro escolar por presiones de tipo familiar u otras causas, pero adoptando actitudes cada vez más rebeldes a todo el entorno de escolarización. O bien una segunda vía, que es el abandono prematuro de los estudios, excusando no valer para estos. Empiezan a crear entonces nuevos lazos sociales al margen de las relaciones normales. Surgen grupos, pandillas de barrio, de chicos ociosos, sin oficio ni beneficio, y empiezan a asimilar valores de la sociedad marginada. De esta forma es como se comienza a producir el continuo dificultad de aprendizaje, fracaso escolar, y esto conlleva la marginalidad.
¿Llegar a pensar que los niños con dificultades de aprendizaje tienen unos rasgos comunes sería un disparate?
No, evidentemente no. Nosotros podemos, de todo lo que hemos dicho anteriormente, podemos concluir que los niños con dificultades de aprendizaje son niños con unos rasgos específicos, como pueden ser baja autoestima, opiniones pobres acerca de sí mismos y de sus éxitos. porque en el sistema de atribución de logros y fracasos ellos lo que piensan es que sus éxitos, como ya hemos comentado antes, son debidos a factores o variables que están fuera de su control, como el azar, por ejemplo. Aceptan además modelos materiales impuestos sin una comprensión real de los mismos, tienen sentimientos frecuentes de fracaso, de pasividad, rechazo ante los estudios, negándose a realizar ningún esfuerzo, pues ellos de antemano, de acuerdo con sus expectativas, no esperan ningún resultado positivo. Y por tanto, esto conlleva un mal rendimiento, fracaso escolar, alteración de conductas, falta de hábito de trabajo.
Bien, para terminar, ¿podrías decirnos cómo pueden tratarse estas dificultades de aprendizaje que tienen relación con los factores psicosociales?
Sin duda, el abordaje de las dificultades de aprendizaje debe ser desde una perspectiva multidisciplinar, porque como hemos visto a lo largo de todo este encuentro, hay factores que influyen desde todos los ámbitos de relación del niño. Es fundamental la acción preventiva desde la sanidad, la acción preventiva en la familia y la acción preventiva desde la asistencia social. Esto en un primer momento, pero ya posteriormente en la escuela se requieren métodos de instrucción especiales, específicos, únicos e individualizados a cada caso, a cada niño con dificultad de aprendizaje. Para llevar a cabo estos programas deben implicarse en ellos no solo el profesor que le corresponde al niño, no solo el tutor del niño en la escuela, sino todo el claustro de profesores con la colaboración de la familia en aquellas eras en las que se considere oportuno que la familia participe, de forma que se produzca una continuidad y homogeneidad en el desarrollo de programas que se llevará a cabo con el fin de lograr resultados más satisfactorios. Los mejores resultados para el niño son aquellos en los que se produzca una participación activa por parte de la familia, de todo el claustro del profesorado, amigos, etcétera, todo el entorno del niño.
Como es habitual en estos encuentros radiofónicos, el tiempo es el que manda y hemos de terminar un tema sumamente importante y que a veces no le concedemos la atención suficiente como factor que contribuye a que nuestros escolares presenten dificultades de aprendizaje. Mar, te agradecemos tu presencia y te damos nuevamente las gracias por participar con nosotros y manifestarnos toda tu experiencia sobre el tema. A ustedes les agradecemos su escucha y nos despedimos recordándoles que estamos a su disposición y que pueden contactar con nosotros siempre que lo consideren oportuno.
Gracias a ustedes y buenos días.
En el ámbito de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, la profesora Elena del Campo Adrián nos ha presentado este espacio con la colaboración de Mar Saneiro Silva, técnico investigador en proyectos europeos en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Y esto ha sido todo por hoy en la revista de Educación. Volvemos el domingo, pero no se vayan porque la UNED continúa hasta las 9.